¿Por qué personas hacen resistencia a Dios? ¿Por qué resisten a Dios? Adán y Eva resistían a Dios, se hicieron rebeldes, desobedientes y perdieron la amistad de Dios. Perdieron su vida eterna. Por eso nosotros no tenemos la vida eterna hasta que viene Jesucristo con nuestro bautismo, nuestros sacramentos. Eso es el efecto de la resistencia de Adán y Eva a Dios. Muchos de nosotros demostramos resistencia a Dios causando también un obstáculo a nuestra vida eterna. A ver si ustedes no tienen un obstáculo a su vida eterna también en desobediencia. Vamos a ver. Aunque yo estoy muy alegre que tenemos muchos sacramentos, muchas personas recibiendo sacramentos por primera vez, muchos bautismos y muchas primeras comuniones y muchas confirmaciones. Este viernes en la noche tenemos casi 100 muchachos recibiendo confirmación aquí con el obispo. Y el sábado mañana hice muchos bautizos yo. Pero me doy cuenta, y me hace triste, realmente triste, lo que yo sé es que la gran mayoría de ellos no van a volver aquí a la iglesia. Vienen a su bautizo, confirmación, primera comunión, y luego van a desaparecer, no van a venir a misa. Seguro, cuando hicieron su catecismo, ellos aprendieron de los 10 mandamientos, del tercer mandamiento que Dios dijo a Moisés, diciendo a él, santifica el séptimo día. Es nuestro domingo, el séptimo día. A santificarlo quiere decir que vamos a misa ese día. Entonces, no es opcional. ¿Por qué vamos a misa? ¿Para hacerme sentir bien? No, por obediencia. Cada vez que tenemos estos grandes sacramentos, tengo un corazón dividido. Parte alegre, parte triste. Una vez que reciben su sacramento, no los vamos a ver más. Ellos tienen demasiado resistencia en su corazón, en su alma. Resistencia haciendo que resistan a Dios. ¿Por qué vienen los sacramentos? No lo entiendo. ¿Por qué tenemos mucha resistencia? Por ejemplo, la unión libre, la famosa unión libre que hay mucho en nuestra comunidad, es una resistencia al sacramento de matrimonio. ¿Por qué? ¿Por qué resisten? ¿O por qué resisten a cumplir con su diezmo? ¿Por qué la resistencia? Dios nos enseña a ser generosos, pero hay esa resistencia, es fuerte. En Cuaresma, yo les invito a todos ustedes, como parte de su camino en Cuaresma, identificar su resistencia en su corazón. Identifícalo, conózcalo. Nómbralo. Trata con esto. Eso va a ser quizás su labor más difícil en su camino hacia la Pascua. Y si llega la Pascua todavía en resistencia, ¿para qué valor tiene entonces la Pascua para nosotros si lo resistimos? En aquel tiempo Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo, Abraham, Abraham. Él respondió, aquí estoy. Aquí estoy. Eso es una forma que vemos en el Antiguo Testamento de que un servidor responda a su maestro. Como decir, listo, listo, aquí estoy para hacer tu voluntad. Eso es obediencia. Abraham fue obediente, no rebelde a su Dios. Luego Dios le dijo a Abraham, toma a tu hijo único Isaac, a quien tanto amas. Vete a la región de Moría y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. O sea, como que Dios estaba pidiendo que Abraham sacrifica a su único y muy amado hijo, Isaac. ¿Piensan ustedes que eso causó dolor en el pecho de Abraham? ¿Que él sentía mucha resistencia a matar su propio hijo? ¿Que él estaba perturbado, pero profundamente perturbado adentro, con mucho dolor de ser obediente a Dios? ¿No sentía resistencia él? Se me hace que sí. Se me hace que sí. Pero fue obediente. Tenía él esperanza en Dios. ¿Se acuerda que eso fue una prueba? Que Dios estaba haciendo una prueba. En esta lección no debemos estar distraídos por el error de que un padre matando a su hijo, sino la obediencia de Abraham a Dios. Eso es la lección. En una situación extrema, una prueba extrema, así demuestra su obediencia. Y sabemos que unos siglos después, Padre Dios sí sacrificó a su único hijo muy amado para nosotros, para el bien de nosotros. Pero fíjense las bendiciones que salieron de esto. La obediencia, Dios lo bendiga. Cuando yo fui al seminario, en preparación de ser sacerdote, ya sabía que me iban a pedir obediencia absoluta a mi obispo. No importa que me pidan, al final de todo me iban a pedir y esperar obediencia absoluta de mi parte. En el principio, eso suena ridículo. Parece difícil, quizás imposible. No es lógico, quizás. Toda mi vida yo había sido muy independiente, entonces hacer esto iba a ser en contra a mi naturaleza, hacer voto de obediencia. Sin embargo, por la decisión grande que estaba preparando hacer, decidí, porque es decisión, no es emoción, decidí hacerme obediente. Decisión mía. No independiente, sino obediente a mi obispo. Es una decisión personal mío. Sea lo que sea, voy a ser obediente. En mi experiencia, he encontrado una gracia que yo no esperaba. Siendo obediente, ya recibí una libertad que es difícil explicar qué tan grande es esa libertad. Ya no soy yo mi propio jefe. Yo no tengo ahora que tomar todas las decisiones con la responsabilidad mía. Soy obediente. Claro que el obispo no me mandó aquí párroco para que cada mañana lo llamo. Aló, obispo, dime qué hacer hoy. Eso no es el punto. Él pensaba que yo podía tomar decisiones y ser fiel. Y cuando me encuentro con algo dudoso, complejo, así entonces lo voy a consultar para saber cómo resolver un problema. Pero siempre ser obediente. Yo tenía que enfrentar mi carácter. Ahora, ¿cómo funciona esa obediencia? ¿Puedo yo, por ejemplo, expresar dudas? ¿Puedo tener dudas? ¿Puedo pedir explicaciones? Pues, mi obispo espera que yo le hablo con la verdad. Mi obispo espera que yo le digo mi opinión en una situación indicada, algo complejo, y él me escucha. Tenemos excelentes conversaciones y siempre lo hago reconocer desde el principio de una conversación. Señor obispo, al final de esta conversación, no duda, yo voy a ser fiel a tu decisión, que lo sepas. Lo afirmo yo a él. De vez en cuando, en lugar de pedir permiso para hacer algo nuevo, lo informo de mis planes, por ejemplo. Señor obispo, voy a hacer tal cosa a menos que no me dices no hacerlo. Pero quiero que sabes a dónde voy. Si no me dices nada, ahí donde voy. Un ejemplo es nuestro programa de ayudar a familias a mandar sus muchachos a escuelas católicas. Después de escucharme, Obispo Vázquez me preguntó, ¿va a ser caro, verdad? Sí, Excelencia, eso va a ser caro. Y tenemos que hacerlo grande. ¿Por qué? Para asegurar que no damos vuelta, sino seguimos adelante. Si es suficiente grande, usted y todas las escuelas van a asegurar que no fallan. Van a tener que seguir apoyando ese programa. Si tenemos nada más 50 muchachos al final de año, si me quedo ahí quizás cruzando la calle, me aplasta un camión, van a cerrar mi programa. Pero si pasamos 100 o 150 estudiantes en el programa y yo cruzco la calle y me aplasta un camión, espero que no suceda, pero les digo, si fuera a suceder, señor obispo, yo quiero que usted entiende las implicaciones. Él se quedó en silencio, pensando. Me miró, me dijo, no solamente tendría yo que reemplazar un párroco, sino también tendríamos que cerrar dos escuelas. Así es. Así es. Lo tenemos que hacer suficiente grande que no tiene remedio sino apoyar a mis familias. Eso va a ser problema para usted y para el diócesis. Es complicado lo que estoy diciendo, pero le estoy diciendo, ahí voy. En ese momento me puede decir no, y yo le voy a ser obediente. Estamos en un punto de no volver. Se puso callado, pensando. Luego me miró, me decía, Padre Marcos, ¿cómo te puedo ayudar? Necesito yo un camión. ¿Para qué? Para llevar a los muchachos a St. Mary's Cathedral School. La semana después de eso, teníamos un camión. El mismo camión que viene aquí todas las mañanas y todas las tardes, ese autobús para llevar a los muchachos a la escuela. Lo que aprendí en esa situación, y siempre algo parecido viene, es que yo me pongo obediente y Dios lo bendiga. Cuando y ustedes saben que yo soy viudo. Cuando mi señora y yo lográbamos a llegar al 10% de diezmo, teníamos antes un temor, una ansiedad. Pero Dios nos bendijo con más y más y bendiciones que no esperábamos. La obediencia trae bendiciones. Durante el cuaresma, yo les invito a ustedes, a cada uno, identificar su desobediencia, su resistencia. Si lo pueden tocar, lo pueden ver claramente, ustedes pueden trabajar con eso en oración y en sacrificio. Aunque Jesús sufrió de angustia por su muerte, fue obediente y fiel al Padre. Jesús pidió a Dios que lo librara de la cruz. La noche en que, antes de que fue crucificado, Jesús se adelantó un poco en el jardín de Getsemaní y cayó en tierra suplicando que al Padre, si era posible, no tuviera que pasar por aquella hora. Decía, Abba, o sea, Padre, para ti todo es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Jesús fue obediente y fiel a su Padre, aún al costo de su vida. Un gran obstáculo a la obediencia podría ser miedo. Ansiedad y miedo, aún miedo de la muerte. San Pablo nos dice, hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará a nuestra contra? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? Y Jesús, cada vez que Jesús entraba a un grupo de discípulos, en los primeros momentos que entraba, decía a ellos, no tengan miedo, no pierdan la paz, cálmense, porque él sabía que el demonio utiliza el miedo para dividirnos, para frenarnos, para separarnos. Jesús estaba corriendo a demonios. Tranquilo. No tengan miedo. Cálmense. Obediencia. No debemos tener miedo de la obediencia. En obediencia uno puede crecer más cerca a Dios y Dios nos va a bendecir aún más. Lo puede ver sus bendiciones. No tengan miedo de ser fiel y obediente a nuestro Señor.